visitando de Casa Taikuma, de acá de Capilla del Monte, vamos a hablar con ella. También está Eduardo Alberti, que él es locutor, trabaja en radio, trabaja en un medio gráfico también. Él es un hermano mapuche que está de visita por San Marcos, por Capilla, y quería que nos saludara en su lengua, que nos comparta algo.
Marimari Pulangem, Marimari Pupeni, Marimari Compuche, Incheta, Eduardo Alberti Pingain. ¿Qué tal, hermanas? ¿Qué tal, hermanos? Buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Alberti y aquí estoy para compartir este momento con ustedes. Gracias, Mariela, por la invitación. Gracias, Renata, también por esta cálida recepción.
Gracias, Hola, gracias Pachi. Por estar acá.
Hola, buenos días.
Ahí está.
Soy Pachi, a ver. En este momento de un colectivo de mujeres.
Espérame, Pachi, porque no está saliendo ahí. Espera, a ver qué puede llegar a ser. Tenemos todo toqueteado por acá. Ahí está, ahora sí.
Buenos días, soy Pachi Franco y vengo de un colectivo de mujeres de Casa Taikuma, de acá de Capilla del Monte.
Bien, bien. Qué alegría coincidir, porque la verdad nos encontramos en la puerta, Pachi, pero siempre nos estamos encontrando y sobre todo desde el corazón. Hoy en la columna de Buen Vivir traía pensado y planeado otra cosa, pero ¿cómo hablar de Buen Vivir en Capilla del Monte y no hablar de Casa Taikuma? Es maravilloso lo que están haciendo y bueno, ya que estás acá, Pachi, quería que nos cuentes vos de qué se trata Casa Taikuma.
Casa Taikuma parte de un círculo de mujeres. Nosotras como mujeres acá en Capilla del Monte, desde hace 20 años, nos juntábamos como vecinas ahí en el barrio Falda del Uritor, con el faldeo. Así vecinas, ¿no? La necesidad de acompañarnos en lo que iba sucediendo cotidianamente, y sobre todo en el tema de la crianza, de los partos, acompañarnos, bueno, en la búsqueda de esto, ¿no? Del buen vivir, pero hacerlo en lo cotidiano. Y muchas de nosotras fuimos llegando de muchos lugares también, ¿no? Yo vengo de la provincia de Entre Ríos, soy entrerriana, de familia, de abuelas ahí, de abuelos. Y empezamos con la práctica de los círculos, pero así, ¿no? Espontáneamente y por necesidad. Con los años fue tomando forma, pero siempre así, ¿no? Como no perdiendo la esencia del encuentro. Y estos dos últimos años, bueno, yo sentí como la necesidad de que el círculo, que no estaba tan activo en el lugar, en el barrio, estuviera en el pueblo. ¿Para qué? Para abarcar más diversidad también, ¿no? Porque si no, se quedaba solo en un grupo. Y lo comenzamos acá en Tierra Querida, un espacio que nos dieron, pero bueno, después en el verano se trasladó al camping y se sostuvo el círculo en el camping durante todo el verano. Al llegar el otoño sentimos la necesidad de, bueno, un espacio, ¿no? Porque el círculo de mujeres, lo que tiene la particularidad de este círculo es que con niños, van todas las mamás con los niños, ¿no? Porque si no siempre se separa, bueno, nos juntamos mujeres, pero los niños, ¿dónde los dejamos? ¿Cómo hacemos? No podemos ir porque hay niños o niñas. Y bueno, los niños aprenden con nosotras, participan, están, y surgió la idea de, bueno, de un espacio físico, y surgió esa casa que está en el barrio de La Toma, también está bueno porque está en un barrio. Y somos más o menos 25, 28 mujeres que sostenemos el espacio en autogestión, ¿no? A través de eventos que hacemos, ventas de libros, de tarjetas, también talleres y todas las actividades dejan un porcentaje para el lugar. Hemos recibido hermanas mayores viajeras también que vinieron con sus talleres de sanación de útero desde Colombia, vino María Isabel, vinieron de México. Vino Marcela Guerra, que nos enseñó a hacer cajas copleras. Y es decir, no, y también el espacio mantiene todas las semanas, desde junio que está abierto, lo que llamamos los espacios de la sanación. También se incluye la mesa de género, con asesoramiento de abogada y de psicóloga, para tratar la temática de lo que tiene que ver con la violencia. Y además, el círculo de mujeres, que es el corazón y el núcleo de la casa, ¿no? Ese es todos los lunes. Y los miércoles yo coordino como el espacio de la crianza necesario, que también es, ¿no? No es coordinación ni es taller, simplemente abrimos el espacio para que todas las mamás, sobre todo en la crianza de los dos primeros años, tres de vida, puedan estar acompañadas, ¿no? Y bueno, así muchas actividades que también se van dando espontáneamente. Se mantiene el espacio de yoga para embarazadas. Ahora comienza un espacio de una hermana que vino de La Pampa, Silvina, que es partera de la tradición mexicana, y se inicia la formación también de parteras en la tradición, que va a ser entre Buenos Aires y Capilla, abierta este año también la inscripción y el año que viene, son 2 años, y el espacio de la preparación para el parto, corporal, física, emocional, va a estar todos los miércoles a las 6 de la tarde. Así que bueno, vamos tratando de acompañarnos, ¿no?, en este proceso de sanación, digo yo a veces también.
Coméntenos, Pachi, cómo es esta cuestión de, bueno, de ser partera en este mundo, para volver a todos los ritos ancestrales, digamos, ¿no?, y salir de lo formal de este sistema que estamos viviendo. ¿Cómo lo toma la gente?
En el barrio El Faldeo, tanto acá como también en San Marco, ¿no?, es decir, familias que hemos llegado en la búsqueda de esto, fuimos recuperando ese saber. Yo me ligué mucho a doñas de acá, de Capilla del Monte, uh-huh, que me transmitieron mucho, porque yo parí a uno de mis hijos, el tercero ya tiene 25 años, llegando acá quedé embarazada y no quería ya otra vez pasar por la experiencia de la institución, ¿no?, por el trato. Y como vecinos ya tenían esta experiencia de vida y nos acompañaron. Y me ligué a una doñita que me gustaría nombrarla, que era doña Luna. Ella vivía enfrente al campo donde estábamos nosotras y nos pasó bastante conocimiento. Así que tuvimos a Emanuel ahí, al pie del cerro se nació, de noche, a luz de vela. Me acompañó mi marido y una vecina que ya había parido como 5 gurises también ahí. Y a partir de ahí a mí me cambió la vida y me dediqué a esto, ¿no?, como a dar difusión. Y hay experiencia en El Faldeo puedo dar fe, aproximadamente de 250 niños y niñas nacidos en sus casas. Y muchas placentas plantadas en el lugar. Que digo que eso, a veces, muchos de nosotros no tenemos, las tierras no son nuestras, no tenemos título. Pero creo que esto nos da un derecho a habitar el espacio, no el territorio. Exacto. Que estén esas placentas ahí, sus cordones, sus arbolitos plantados, ¿no? Como esta necesidad de volver a recuperar esto del ciclo de la vida. Lo que viene de la tierra vuelve a la tierra. Claro. Y eso nos habilita para ocupar ese espacio mientras lo necesitemos. ¿Para qué más, no? Uh-huh. Así, y sí, y se pudo, ¿eh? Se pudo porque, bueno, ahora está siendo parte de este conocimiento. Varias de las mismas vecinas se formaron en escuelas que forman parteras, ¿no? Para tener, uh-huh, también acceso a un poquito más de conocimiento, pero no se pierde como la esencia, ¿no? Esa es la idea.
No, además también el intercambio de saberes, que eso es lo que también nos identifica, ¿no? Yo creo, creemos que ahí está la base de la construcción de una nueva sociedad. Si las mamás, si las mujeres, desde que tenemos a nuestros hijos en nuestro vientre, los educamos en amor, para el amor, para la construcción de una nueva sociedad igualitaria, equitativa y con todos los valores ancestrales, en 20 años tenemos una sociedad distinta. Si los criamos a nuestros hijos así, realmente en eso auténtico, en 20 años cambiamos el mundo, si lo decidimos como sociedad.
Sí, sí.
De eso se trata el buen vivir, de volver a la tierra, volver a caminar descalzos, con conexión real a nuestra madre tierra, ¿no? De eso se trata un poco esta columna, hablar sobre qué es el buen vivir, cuáles son las acciones concretas del buen vivir en el día a día. Y bueno, Casa Taikuma resume eso, resume ese volver a caminar descalzos esta madre tierra. Así que muchas gracias por eso y bueno, nosotros seguimos apostando a este intercambio. El Faldeo es eso también, representa eso, simboliza eso. Tanta gente que se ha venido de distintos lugares y ha encontrado en el Faldeo como ese refugio y ese lugar donde están construyendo un sistema alternativo de vida. No es un sistema tal vez puramente comunitario en lo que se refiere a que no son originarios de esta tierra. Pero sí están con esa intención, tienen el espíritu comunitario y nosotros lo entendemos así, nosotros desde San Marcos sabemos que sí. Tenemos nuestro par ahí.
Y con mucho respeto, porque es decir, cuando una se decide en estos cambios, ¿no?, de vida, yo, bueno, yo vengo de Entre Ríos, no estoy muy lejos tampoco de la cultura en cuanto a la tierra, porque mis abuelas, mis abuelos son todos de ese lugar, ¿no?, por parte de la línea materna, sobre todo mi abuela Morocha, mi abuela Belina, bisabuelas, ¿no? Yo aprendí de ellas eso.
Claro.
Siendo que ya mi madre, bueno, va a la ciudad, otra forma, pero no se pierde la esencia. Me crié así, entre muchas mujeres en la casa, muchos hermanos, es decir, muchos vecinos también, ¿no? Entonces siento que como que la comunidad está incorporada en mí. Eso permitió que al llegar acá no me fuera ajeno en realidad, ¿no? Fue fácil integrarse. Y sobre todo teniendo niños y en la crianza, ¿no?, que una busca. Así claro. Que con todo lo que implica eso, ¿no?, no idealizando tampoco los lugares. Porque a veces también la confusión viene cuando llegamos a un lugar o vemos, idealizamos algo y no podemos ver lo real. Entonces a veces o nos quedamos solos en nuestro ideal o nos enojamos. Entonces es como buscar al hermano, la hermana, en esa esencia que no importa de dónde venimos, pero que si ese corazón está latiendo a la par y unido a la tierra, las cosas suceden, ¿no?
Sí. Nosotros planteamos siempre que hay espacios que terminan siendo territorios de disputa. Incluso los territorios a veces físicos, que son territorios ancestrales, son territorios en disputas. Pero también hay espacios simbólicos. El faldeo es simboliza todo eso, ¿no? El buen vivir es eso. El buen vivir es tratar de buscar el equilibrio y buscar la vida en eje con nuestro pasado, con nuestro presente, proyectándonos en el futuro, en equilibrio con nuestro pasado y también en relación con todos los espíritus, con todos los elementos del territorio en el que vivimos, ¿no? Los espíritus, los elementos. Hemos vivido en la zona muchos cambios, todo el tiempo se han planteado, no sé, desde luchas incluso de derechos, luchas por leyes, acá en Capilla del Monte y en la zona. Siempre ese cuestionamiento al derecho a la propiedad, las propiedades privadas en la zona y sobre todo en el faldeo. Los títulos de propiedad y todas esas cosas que nos hacen siempre replantearnos de dónde somos y a dónde vamos, qué queremos. Eso es buen vivir, tratar de buscar el equilibrio en esa nueva construcción, entendiendo que son nuevas construcciones. El buen vivir no es volver al pasado, el buen vivir es construir a partir de ahora un futuro entre todos. Eso es uno de los objetivos de esta columna. Poder plantear que el buen vivir no es volver al pasado, porque volver al pasado es negar lo que somos hoy. Somos producto también de una aculturación, de una transculturización, de muchos cambios que nos atraviesan y que también son nuestra identidad. La construcción de una nueva sociedad es el futuro. Es lo que tenemos que hacer, pero no vale la construcción de una nueva sociedad sin lo mejor de nuestros pasados, que también son construcciones colectivas. Y bueno, estamos en eso, apostamos a eso. En San Marcos también tenemos círculos y sabemos lo que es el trabajo en círculos. Nosotros desde el círculo de hilanderas, el círculo de cerámica, venimos trabajando desde hace muchísimos años con abuelos a la cabeza, con doña Elina Salazar, por ejemplo, que coordina el círculo de hilanderas. Capicúa, Juan Carlos Tulián, que coordina el círculo de cerámica. Don Leopoldo, bueno, mi papá, Roberto Tulián. Y tanta gente que siempre está yendo y viniendo, tanta relación que hay entre San Marcos y Capilla del Monte, sí, constantemente hay.
Y cada vez más.
Y cada vez siento. Más.
Y sabe, sí. Mariela, que también en esto, la pregunta que hacían, ¿no? Yo sentí en un momento, por eso Casa Tejuma está acá, ¿no?, en un barrio, en Capilla del Monte, porque siempre desde el lugar de esto de la partería, ¿no?, traigo el recuerdo de doña Susana, doña Salomé. Si bien acá está una escritora que me contó, yo andaba investigando un poquito la historia de las parteras, de estas doñas acompañantes, comadronas, ¿no?, que en la década del 30, el 40, hasta ahí estuvieron, hasta que se crea el Hospital Luqui y esos médicos también iban a la casa. Eso me contaba Olga Lerín, que es una señora escritora de acá. Y iban a las casas, década de 40, 50. Y uno de esos médicos fue el que acompañó a las primeras familias en el faldeo. Es decir, que él decía que él acompañaba a la familia en el primer partido y el segundo ya era de la familia, ¿no? A estas familias que venían llegando de ciudades. Pero ahí se hace el nexo entre lo que venía siendo y lo que es ahora. Entonces esto que vos decís, ¿no? No es volver al pasado, pero sí es honrar y reconocer ese pasado, ¿no? A través de la acción sería en este caso, ¿no? Y de lo que, bueno, también esto, integrando el pueblo. Y algo que pasa actualmente es, por ejemplo, que nuestros hijos ya nacidos acá están formando sus parejas con hijos nativos de acá y tenemos nietos. Entonces también, ¿no? Esto que vos decís, en 20 años, 25, ¿cómo se da esta fusión y cómo esto, ¿no? Entre lo que llega, lo que está, y bueno, y ya tenemos nietos, digamos, ¿no? Vienen de origen de familias nativas de Capilla, con nosotros que hemos ido llegando a estos lugares, ¿no? Y entonces nació este año pasado Maya, hija de mi hija, hermoso ser también, que necesita mucho acompañamiento. Este es una niña especial y bueno, ahí estamos, a Maya acompañando, a su mamá Apu, así que también a su papá Otto, acompañando, ¿no? En esto que cada vez la vida te trae algo para poder ver, ¿no? Desde qué lugares nos acompañamos, sobre todo las mujeres también, ¿no?
Sí. Sí, sobre todo las mujeres, pero siempre entendiendo que las mujeres como núcleo familiar, pero sin los hombres, claro, no podríamos.
Bueno, sí, totalmente. Por eso están los espacios de sanación. Mañana va a haber jornada, que a eso venía desde las 10 de la mañana. Ya es la tercera jornada, la programamos para el verano, ¿no? Donde todas las mujeres de la casa aportan sus dones, que algunas son terapeutas, algunas talleristas. Y comienza con yoga a la mañana, después hay masajes, hay reiki, bueno, distintas terapias que cada uno ofrece. Y yo a la tarde, a las 4, voy a estar coordinando un círculo de mujeres que se llama Reconociendo la Sabiduría de lo Femenino a través de la transmisión oral. Me dedico a eso, ¿no? Porque digo, todas las mujeres, cuando nos juntamos, claro, en círculo, que se vuelva a recuperar la oralidad. Porque si no, terminamos anotando mucho, estudiando mucho y nos olvidamos de lo que compartimos, ¿no? Los saberes que traemos. Y parte de ese círculo es la sanación del linaje femenino.
Uf,
porque
qué tema.
Porque cuando invocamos ancestras antes de comenzar el círculo, ellas nos acompañan, ¿no? Tengo, bueno, como experiencia de vida en eso y es lo que comparto. Así que, bueno, la invitación está abierta a la gente que también está visitando Capilla. Y va a ser entre las 4 y las 19:30. Así que bueno, está el espacio abierto. Todas las actividades son lo que se llama la gorra o colaboración voluntaria para que permitir esto, justamente que sea abierto. Que sea abierto y que tenga todas las personas acceso a esto. No que no quede tampoco en que bueno, es para alguien nomás. Así, esa es la idea. Y bueno, y Taijuma, su nombre... Surge porque yo escribo poesías y bueno, recibo mucho, ¿no? Con Taijuma, me acompaña mucho, sobre todo también es la guardiana cuando hay partos, cuando estamos las mujeres, en lo que es la entidad como femenina de este cerro, y Huitaicón en lo masculino. Yo lo fui descubriendo en el camino a medida que escribí, pero me lo aclararon mujeres del lugar. Y bueno, cuando se propuso nombre, fue Taijuma. Así que también lo está convocando una energía. Y ese respeto también tenemos que tener, ¿no? Cuando a veces ponemos un nombre, saber lo que estamos poniendo, saber a qué estamos respondiendo.
Sí.
Eso es importante también.
Sí, siempre, siempre, porque esta sociedad a veces vacía de contenidos, conceptos que son importantes y que son fundantes para los pueblos indígenas. Por eso hablar de buen vivir es importante siempre desde... cierta teoría si se quiere, cierta legalidad si se quiere, pero también desde acciones concretas. Por eso esta columna de Buen Vivir, para poder traducir si se quiere a esta sociedad de qué se trata el Buen Vivir. Poder darlo a conocer, poder darlo a entender, pero es una forma de vida, es algo que uno acepta o no. que uno asume o no, lo vive o no lo vive. Los conceptos son también lugares de disputa social porque se reconstruyen constantemente en el día a día, ¿no?, con nuestras acciones, ¿no? Creo que este círculo que ustedes sostienen resume como esa lucha y esa disputa política y social de buen vivir.
Mira, anoche me visitó una señora de Buenos Aires, ¿no?, y estuvimos charlando mucho así, una señora conocida también, muy activa, y ella me hablaba de artivismo político, ¿no?, que es lo que están planteando los movimientos de mujeres actualmente más conscientes, ¿no?, en esta búsqueda de no a la lucha en la violencia, para no generar más violencia, pero que entre nosotras mismas se plantea permanentemente, ¿no? Sí. Entonces, están hablando las mujeres de artivismo político, no partidismo, ¿no?, sino artivismo, arte de vida y activas, ¿no? Entonces, ¿cómo están planteando, por ejemplo, las mujeres o replanteando las marchas en búsqueda de derechos, visibilizar estas problemáticas?
Perfecto.
Pero desde lugares de la belleza, de la expresión del arte, ¿no?, recuperarnos desde esa alma que late y que es la que transforma, porque si no, es como seguir generando lo mismo.
Exacto.
Y en eso, bueno, entre mujeres nos pasa mucho también, ¿no? Por eso también la casa cuenta con la mesa de género.
Claro.
¿No? Es decir, está la problemática, no somos ajenas. Pero una vez que se hace el acompañamiento a toda la necesidad que hay con esta temática, ¿hacia dónde se invita? Hacia la sanación, hacia el círculo, a compartir con la hermana la problemática para sanarnos, porque si no es como un círculo vicioso del cual no podemos salir a veces.
Sí.
Así que eso también está, ¿no? Como...
Sí, también es parte, sí. Hay conceptos que se entrecruzan también. Pensaba en el concepto de la resistencia no violenta. Se supone que es lo que hacemos, pero la verdad es que nosotros tampoco nos encontramos en ese concepto de resistencia no violenta.
No violenta pasiva, que no hago
claro,
nada, que
no,
el universo lo va a acomodar,
No es eso. Tiene que ver con lo ancestral, tiene que ver con una resistencia desde la identidad, desde la esencia del ser. Y a partir de ahí es una construcción que creo, yo sostengo que todavía no he encontrado las palabras en el castellano que resuman exactamente lo que ancestralmente sostenemos, sentimos, pensamos y a lo que aspiramos la reconstrucción de los pueblos indígenas en este momento. Más en estos espacios con tanto nivel de interculturalidad.
Claro.
Porque
claro,
tenemos que asumirnos interculturales.
Sí,
Somos una nación plurinacional que no ha reconocido todavía esa condición de plurinacionalidad, pero vamos camino a eso. Y el camino que hay que seguir es primero reconocernos desde los espacios locales, así interculturales, para después irlo madurando a nivel provincial y después a nivel nacional. Qué maravillosa la charla, Pachi. Se nos acaba el tiempo, pero... maravilloso.
Pero yo las dejaría, yo me quedo, las acompaño. Acá Laura nos manda: qué hermoso escuchar a estas sabias mujeres, mi admiración y mi amor para ellas, un abrazo a Laura. Sí, la verdad, antes hablábamos con Carlos Palomares, él en su visión taxativa de que el azar no existe. Yo digo, bueno, el azar, ¿no?, las encontró a la puerta y es maravilloso que puedan compartir acá, porque bueno, realmente es hermoso escucharlas. Desde la acción, esto que vos hablás también desde el buen vivir, ¿no? Acciones concretas, y bueno, acá hay dos mujeres que llevan a cabo acciones concretas y en pos del buen vivir, ¿no?, de todos. Así que gracias, gracias. Y bueno, no sé, sigan un ratito más, yo estoy acá,
Bueno, a ver el hermano también, ¿no?, el aporte de este tema allá en las comunidades también, ¿no?, como están el tema de las mujeres, de
las comunidades. Que... donde soy yo, de la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, estoy en una comunidad mapuche de la localidad de Los Toldos, donde fue el lonco, el cacique Ignacio Coliqueo, en un acuerdo con Bartolomé Mitre. Es un asentamiento muy importante. Bueno, allá también se está reivindicando la cuestión cultural y se está trabajando mucho en la cultura, en el recupero de todas las tradiciones y en fomentarlo, trabajando hacia adentro y también hacia afuera, para que en la comunidad Winca, decimos nosotros, el hombre blanco, no nos vea como si fuéramos un museo viviente, sino como que somos parte de la misma sociedad y que trabajamos, vivimos, luchamos, morimos, todos en la misma, digamos, ¿no? Pero con una cuestión de respeto y de recuperar identidad. Y estamos todos en la misma. Y quiero hacer un paréntesis para también presentar a la Pichi Ufchin, o Pequeña Paz, que es mi hija, que es la que está haciendo ruido de fondo, 4 años ella, sí, que me acompaña a todos
lados. Le encanta estar, ya vino y me contó que le encanta la radio,
así
todo.
Que Paz, sí, los va a saludar, sí, hola, sí.
Hola. Hola. Hola, hermosa. Gracias por venir.
Mi hija se llama Apu, Paz.
Bueno, ella está presentada allá en Los Toldos, cuando nació, fue presentada a los Nehuenes o a las Fuerzas Naturales. Y de ahí, bueno, el nombre Paz es el que le puso la mamá, en castellano, y Ufchin es en mapuche, en mapudungún. Entonces,
Ufchin es Paz.
Ufchin, Paz. Entonces, Pichi, porque es chiquita, ¿no? Pichi Ufchin. Pasita.
Hermosa.
Y ella me acompaña, para ella es Mari Chihuevo, digamos, el grito de guerra nuestro,
sí,
o de victoria. Entonces ella siempre dice, vamos a Mari Chihuevo, y claro, ya sabe. Hace 4 años que vamos.
Hermosa.
Y mira, la Casa Taijuma también cuenta con espacio para los niños, ¿no? Como decía en el principio, hay musicoterapia, actualmente Tierra, que es una hermana del grupo, está haciendo los jueves a la mañana en este momento un taller de recupero también, ¿no? Del tejido, de las artes, uh-huh, con los niños. Y bueno, eso, como el espacio también, ¿no? Eso de la importancia que tiene atender la crianza. Uh-huh. Eso.
Nos manda un mensaje.
Fundamental, ¿no? Como, uh-huh, porque ya tuvimos las experiencias estos años pasados, estas décadas pasadas, en la búsqueda de nosotras como mujeres, ¿no? En la actividad hacia afuera. En el trabajo, la profesión, también el hecho de nuestros niños, nuestras niñas, buscar quién los cría o quién los cuida mientras estamos trabajando. Pero bueno, aparecieron la guardería, los lugares donde están los niños, que ayuda, ¿no? Hay situaciones sociales donde ayuda, pero que también esto no pase a ser que, bueno, el niño nace y a los 3 meses está ahí y tiene 10 años y sigue ahí, es decir, como desentendernos de eso, ¿no? Porque el sistema lo ofrece. Entonces, ¿cómo recuperar este espacio de las crianzas, aún en las mamás trabajando, aún en las mamás que tienen, necesitan de salir, cómo la otra puede acompañar o cuidar? Que también para este año, bueno, un replanteo en el espacio físico de cuidar a los niños mientras las mamás van a hacer trámites acá en el pueblo, ¿no? Eso, lo creamos y lo generamos nosotras.
Sí, Paula nos manda un mensaje también, saludándolas, dice, un lujo escuchar a esas mujeres, abrazo a Pache y a Mariela. Y hoy, recordá que hoy hay un taller de juegoteca para prevenir la violencia y romper estereotipos, acá, actividad gratuita, acá en Viaraba, hoy a las 18 horas. También, ¿no? Todas las actividades que están haciendo, acciones concretas para lograr la integración, para deconstruir lo que necesitamos construir. Dijiste algo que siempre de tu columna me quedan cosas que después me quedan resonando durante la semana, ¿no? Y los conceptos son espacios de disputa social, ¿no? Y de construcción. Y está bueno también eso, porque hay muchos conceptos que tenemos súper instalados que ni siquiera sabemos que los podemos revisar. Y está buenísimo en esa acción, ¿no? Revisar conceptos que nos integren, o sea, como lograr ese nuevo consenso. Y me parece que en eso estamos. A veces para eso necesitamos romper, a veces necesitamos, apuntalar a algunos cimientos, ¿no? Pero estas acciones me parece que son las que los logran, ¿no?
Claro. Y siempre teniendo en cuenta de que hemos sufrido aculturación y transculturación. Para poder construir algo realmente desde lo ancestral, tenemos que trabajar la descolonización de todo, de lo que somos, de lo que hemos aprendido, porque no podemos construir sobre ese estado de colonización que todos tenemos, lamentablemente, y eso es sostener heridas. Nosotros somos conscientes, los descendientes, los herederos de las culturas ancestrales, somos conscientes de heridas sociales, de heridas históricas que nos han quedado, que guardamos en nuestros corazones, y hay que curar esas heridas. Hay que hacerse cargo de sanar esas heridas para poder construir desde un lugar distinto, diferente, a partir de un imaginario realmente de amor. Porque somos seres de amor, sí. Es nuestra naturaleza.
Sí.
Pero para poder lograr todo eso, primero hay que descolonizar la mente, el corazón y a partir
los
de
cuerpos, ¿no?
Los cuerpos también.
En esto que vos preguntabas de cómo atravesamos la gestación y cómo nos apropiamos de los partos, ¿no?
Claro.
Que apropiar, yo la palabra la uso en esto, ¿no? Es decir, más consciente las mujeres que la naturaleza misma de nosotras sabe cómo hacerlo. Volver a confiar en ese lugar y en nuestro propio territorio sería, ¿no?
Sí.
Porque siempre hay un guía que dice, ¿cómo es la gestación? Como de dos pequeñitas células ahí que se hacen un ser. Pero dice, la naturaleza nos olvidó de la última parte, que es cómo nace, cómo sale, cómo viene a la vida, ¿no? Entonces, también buscar ese lugar nuestro para volver a esto, decolonizar sería el cuerpo, ¿no?
Sí, hay que vaciarse del contenido que nos han metido durante años y años. Claro, años. Claro, sí.
Los miedos, la idea de que todo es sufrimiento, también de que se viene al mundo con sufrimiento, no, sí, nada sí, que sí, ver. Sí. Somos seres de amor.
Sí, como la maternidad, Mariela. Se me dio el espacio de la crianza y le decía, chicas, la que necesite masaje, la que necesite que le tenga, se tenga el bebé, no podemos llevar el lugar de la maternidad al sufrimiento.
No.
Porque está, bueno, sos mamá, viste, tenés un hijo, como que si fuera un peso, una carga.
Y es el momento del verdadero milagro.
Del verdadero milagro. Claro. Bueno, pero ¿cómo ayudándonos? Porque hay una mamá, sí, hay un cuerpo cansado de dar la teta, de trabajar, de hacer muchos niños. Bueno, sí. ¿Cómo ayudarnos en esto? Acompañarnos en esa crianza para que esto, la maternidad, sea de regocijo, de alegría, de compartir, para que ese niño tenga otra visión de la vida también.
Claro,
¿no?
Como, incluso desde el punto de vista de los niños, el crecimiento no tiene por qué ser sufrimiento. Siempre te dicen, no sé, pasé un periodo traumático, una mala experiencia, y te dicen, bueno, pero estás creciendo, es símbolo de crecimiento. A veces los niños dicen, me duelen los huesos, es que estás creciendo. ¿Por qué el crecimiento también tiene que ser sinónimo de dolor, de sufrimiento? No es así.
Es que hay que quitarse de la cabeza la idea del pecado original y que ya venimos siendo pecadores, que si nos portamos mal vamos a un lugar de sufrimiento.
Castigo.
Entonces, nunca nos hablan desde el amor de las religiones, siempre desde el castigo. Primero portate bien, si te portas mal te vas a tal lugar, pero no hay que hablar del amor.
Obvio. El miedo. Es nos que, bueno, han sembrado el miedo.
Y para controlar.
Las religiones son para control social.
Es así,
y siempre desde el miedo.
Sí.
Por eso las religiones estuvieron al lado del Estado.
Sí.
Para controlar el pueblo.
Sí.
Porque un pueblo libre no se controla.
Sí, y el amor tampoco.
Claro.
Punto, ¿no? Entonces, no sucede y bueno, y este espacio la verdad que nos inunda y nos contagia de amor, sabemos que eso se expande y bueno, invitadísimos a seguir más allá de la columna del Buen Vivir, cuando quieran las puertas de una radio, muchas voces están siempre abiertas para el buen vivir, para las acciones, para el amor, para potenciar eso, para poder ayudarnos a veces a deconstruir y descolonizarnos de tantos conceptos que tenemos arraigados y ni siquiera tenemos idea, ¿no? Nuestras identidades y demás, poder romper eso para vincularnos a lo natural. Yo les agradezco un montón, siempre es hermoso el paso por acá del buen vivir, nos deja pensando, nos deja reflexionando y me parece que eso está buenísimo porque también son esas semillitas que van germinando y van brotando adentro de uno y que van pulsando por nuevas acciones que entre todos las vamos construyendo, así que muchísimas gracias.
Bien. Me gustaría compartir una poesía.
Bien, maravilloso.
Ayer justo me fue hermoso porque hoy siempre cierro cosas con poesía. Hablando de Taijuma, es la quinta poesía que viene, ¿no? Ahí, y fue anoche. Y está dedicada para esta niña que es Maya Lua, niña diamante, dice. No llores, mamá, no te asustes. El pulso de la vida nos envuelve, nos potencia, nos acuna. Mamá, soy ese latido del universo manifestándose abiertamente entre tus piernas. Soy el gemido primordial, el primer grito de las galaxias, haciendo el amor en danza, manifestación constante. Te elegí, mamá. Nos encontramos cabalgando en la Vía Láctea. Hace milenios nos esperamos. No llores, mamá. Estoy llegando, soy yo, la que pertenece a las flores diamante, a las aguas primigenias, regenerada en mis células, núcleo de tanto amor, amor, amor. Desde este silencio profundo, desde esta mirada que te toca y te percibe a vos, solo a vos, mamá, solo a tu mundo leche, tibieza, conciencia. No llores, mamá, estoy llegando en la unidad única del uno siendo, en el tiempo infinito, activando memorias del origen, caracola, espiral, mar, de todas nosotras. Tanto amor tengo, mamá, tanto amor, amor, amor.
Solamente con amor se puede activar el tiempo del origen. Maravilloso. Gracias, Pachi.
Gracias. Hermoso. Muchas gracias.
Bueno, y por mi parte, Mariela, Renata, Pachi y toda la gente que nos está escuchando, Fentren Mañón, muchas gracias. Y Pep Calial, hasta pronto.
Gracias.
Un abrazo a todos, los quiero. Hasta la próxima columna el jueves próximo.
Gracias.
Gracias, Renata.